pockets once were treasure. Life changes like the weather. You grow up, grow old, or you hit the road around here. So I drive, watching wildlife passing by with my plastic. Muy buenos días, comienza una nueva edición de Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. En el programa de hoy hablaremos del tropiezo del Real Madrid en ese territorio comanche que se ha convertido en el campo municipal del Sadar de Pamplona y que el Barça y el Atlético de Madrid pues siguen sin fallar. En motor también tendremos noticias sobre lo que ya se acerca, ya vamos acercándonos ya a las pretemporadas. En natación siguen los oros y triunfos de Mireia Belmonte y también tendremos como siempre la sección de efemérides con todo lo que se cumple estos días. Muy buenas, Sergio Berenguer.
Hola, José, buenos días.
David Orenes.
Muy buenas.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós y en los controles técnicos esta media hora tendremos a Lara Casero. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad, quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio.
Y comenzamos con el fútbol, comenzamos con Correte Gol, David Orenes.
Donde vamos a hablar de la Liga BBVA, Liga Adelante y el sorteo de la Champions League que se va a celebrar dentro de un momento.
Si te parece, David, comenzamos con la jornada de Liga de este pasado fin de semana y lo hacemos con un Barça y un Atlético que siguen sin fallar y un Real Madrid que tropieza en uno de los campos que más complicaciones le crea cada año.
Desde luego, se está convirtiendo en una auténtica pesadilla el campo del Sadar, ese pinchazo del conjunto blanco frente a Osasuna que se llegó a poner 2-0 con dos tantos de Oriol Riera y el Madrid se llegó a quedar con 10 en la primera parte por la expulsión de Sergio Ramos. La reacción llegó antes del descanso con un golazo de Isco y Pepe empató en la segunda mitad, pero al Madrid le faltó un gol y se queda así a 5 puntos de los dos de arriba. Klos Gómez no pitó un penalti claro sobre Modric con 0-0 en el marcador.
Y los que a priori tenían el partido difícil eran los otros dos rivales del Real Madrid en la clasificación liguera, el Barça y el Atlético, pero no fallaron.
Pues sí, porque los azulgranas sufrieron para ganar a un Villarreal sin Bruno y Gani, pero Neymar con dos goles mantuvo al Barça en la primera posición, empatando a puntos con el Atlético de Madrid, que goleó por 3-0 al Valencia en una gran segunda parte de Diego Costa.
¿Y qué os parece? Que parece que el Real Madrid sigue con opciones o se ha vuelto a despedir, aunque ya lo despedimos en septiembre del título liguero y parece que de nuevo con ese fallo pues se pone otra vez en peligro la consecución de una nueva Liga Blanca.
No, pero por supuesto que sigue con opciones porque se ha demostrado que en esta Liga el Barça es un poco más vulnerable. Ya el Villarreal sin Cani y sin Bruno pudo perfectamente haber empatado en el Camp Nou, así que yo creo que en las próximas jornadas pues veremos también cómo acaba la Liga y hay que decir que hay un duelo Barça-Atlético de Madrid dentro de nada, entonces ahí el Madrid puede aprovechar para volver a acercarse y yo creo que vamos, que la segunda vuelta va a estar todo abierto.
En mi opinión siempre ha sido favorito, hasta que no se distancie a más de 8 o 10 puntos es candidato al título seguro.
Si te parece, vamos con el resto de resultados, con una noticia pues mala para el Elche el pasado viernes, pues en esa visita al Ciudad de Valencia, en esa derrota frente al Levante. Vamos con el resto de resultados de la Liga BBVA.
Y pasaron los años y en mi cajón yo sigo viendo tu ropa. Cada vez que te extraño le doy un beso al JB de mi copa, que no se equivoca, que no me abandona, que no me hace daño como tú. Me colé.
Levante 2, Elche 1. Se adelantaron los ilicitanos en el Ciudad de Valencia con gol de Sapunaru, que tuvo que suplir a Damián Suárez, baja de última hora. Sin embargo, dos goles de David Barral saliendo desde el banquillo provocó la primera derrota del Elche fuera de casa desde septiembre. Baja así hasta para la decimocuarta posición, a 4 puntos del descenso.
Y vamos ahora, David, con el resto de resultados de la primera división.
Rayo Vallecano 0, Granada 2.
Ricky y Fran Rico.
Osasuna 2.
2 de Oriol Riera.
Real Madrid 2.
Pepe e Isco.
Fútbol Club Barcelona 2.
2 de Neymar.
Villarreal 1.
Musacchio.
Málaga 1.
Roque Santa Cruz.
Getafe 0. Almería 0. Español 0. Real Sociedad 5.
2 de Aguirreche, Griezmann, Ansotegui y Xavi Prieto.
Betis 1.
Jorge Molina.
Sevilla 1.
Alberto Moreno.
Athletic 1.
Susa Eta.
Y Valencia 3.
Al revés, David. Atlético Madrid 3. 2 de Diego Costa y Raúl García.
Atlético, sí, Valencia 0. Y queda por disputarse esta noche el partido que cierra la jornada, Valladolid-Celta a las 10 en 4.
Pues después de todos los resultados de este fin de semana, ¿cómo queda la clasificación con esa nueva ventaja, ese aumento de ventaja entre los tres de arriba?
Pues empatan el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en lo alto de la tabla con 43 puntos, le sigue el Madrid con 38, muy lejos queda el Atlético de Bilbao con 30 y el Villarreal y Real Sociedad con 28-23. No, sí, con 28-23 cierran la...
Tranquilo, David.
La Europa League.
Poco a poco.
Es que, claro, le he dado ya un 3-0 al Valencia y eso ya es un poco...
Más quisiera Jukic.
Un poco surrealista, ¿no?
Jukic ya lo firmaba aquí, ¿eh? Y por la parte baja de la tabla, ¿cómo marchan las cosas?
Pues el descenso, el Rayo con 13 puntos, Valladolid con 12 y Betis colista con 10, que la verdad, con el estreno de Garrido, 5-1 frente a la Real Sociedad, muy mal le está haciendo la cosa.
Ya se sabía que Pepe Mel no era el culpable, y así lo hizo saber la afición desde el cese de Pepe Mel, con esas protestas, con esas pintadas en el Benito Villamarín.
A propio Garrido en la presentación, gritándole Pepe Mel, Pepe Mel.
Es que el equipo pues ha venido un poquito abajo. Perdió los estiletes. Rubén Castro no está en este principio de temporada, casi no ha podido disputar ningún minuto. Se fue Beñat, pues se fue gente importante que fue de ese Betis que lo metieron en Europa.
Y ahora solo falta que Vadillo no salga en invierno, ¿no? Que Vadillo.
Hombre, sí.
Que se supone que lo quieren algunos equipos de la Premier League.
Premier, exactamente.
O sea, yo creo que el Betis tiene muchas papeletas para bajar a segunda y de hecho demuestra que el entrenador no tiene la culpa de Pepe Mel, de nada. No, o sea que eso es un problema grave de un equipo. Si el entrenador no tiene la culpa, conforme vayan viniendo, lo mismo echan a Garrido y luego traen a otro dentro de 4 meses y tampoco surge efecto.
Porque es que es muy difícil tener un equipo y luego a la temporada siguiente cambiar 12 o 3, o 15 jugadores, que eso es lo que le ha pasado al Betis, que a veces algunos equipos sí que consiguen avanzar después de eso, pero... Es muy complicado y sobre todo si tienes que jugar al mismo tiempo Europa League.
Es que la mitad de plantilla entera fuera, ¿no? La mitad de una plantilla.
Sí, sí, cambiada totalmente.
Pero a priori para mejorar, salvo los... A ver, se desprendieron de Beñat y de nombres más importantes para
Pavón,
tener
una
para tener una plantilla como más amplia, para no tener ese 11 que con 3 competiciones no es lo mismo que con 2. Pero no ha salido bien.
Y vino Verdú. Que eso sí. es una buena incorporación.
Precisamente de eso hablaba anoche Garrido, que dice que habían jugadores importantes que habían venido al Betis también, pero que, por ejemplo, no tienen la confianza que otros años han tenido otros equipos. Y yo sé de gente que dice que el peor jugador con confianza es el mejor, y el mejor jugador sin confianza no vale para nada. Entonces, eso es lo que necesita el Betis, mucha confianza y a ver si sale del hoyo.
Y el que tiene confianza, como hemos dicho, es el Atlético de Madrid, la tiene su delantero, que ha cazado a Cristiano Ronaldo en la clasificación de Pichichi.
Y eso que llegó a fallar un penalti, además, que no lo hemos dicho. Hay un penalti de Costa, pero metió un doblete y se ha puesto ya Pichichi junto a Cristiano Ronaldo con 17 goles.
Hablaba de confianza porque falla el primer penalti y a los 5 minutos vuelve a tirar el otro para ya metérselo a Diego Alves.
Y lo tienen pegable.
Y ahora vamos con la sección de peor árbitro, que hoy tenemos sorpresas. Parece que los buenos se vuelven malos y los malos se vuelven buenos.
Exactamente. Solo...
¿Hay buenos?
Sí, hay buenos, sí hay buenos. Hay pocos, pero hay buenos. La verdad es que solo ha habido un fallo esta jornada y ha sido de un árbitro que no había tenido hasta ahora ni un solo fallo y que era candidato a ser internacional la siguiente temporada, Klos Gómez. Y fue precisamente en el partido más polémico, en el campo del Sadar, un claro penalti de Arribas en los primeros minutos del partido sobre Modric, que propició, pues eso, que el Madrid ya fuera contracorriente, además de la expulsión de Sergio Ramos, que la primera amarilla un tanto dudosa.
Te iba a decir que eso no lo has dicho, David, pero yo creo que el penalti, si no lo vio, porque no quiso, porque más claro...
Clarísimo, que era
agua.
Clarísimo, sí.
Entonces, no sé.
Era demasiado claro, era tan claro que parecía que no podía ser así. O sea, a lo mejor quizás pensó todo lo contrario.
No sé.
¿Cómo marcha la clasificación? Porque Muñiz ha tenido partido esta semana y no le hemos sumado fallo. Eso es un avance ya, ¿eh?
Hombre, creo que se ha colocado como el árbitro con más expulsiones en la historia de Primera División, eso sí. pero solventó su partido, ¿eh? El Granada, Rayo Granada lo solventó y aún así sigue segundo con 5 fallos. Pero en primera posición sigue José Antonio Teixeira Vitienes con 6 fallos graves.
Si te parece, dejamos la primera división y vamos con la Liga adelante, donde aquí sí que tenemos buenas noticias de los equipos locales, de los equipos de Alicante. Victoria del Hércules y vamos con el resto de resultados de esa segunda división.
Alcorcón 0, Hércules 2. Subidón en el conjunto alicantino. Primero, consigue su tercera victoria en los últimos 4 partidos gracias a 2 goles en esa segunda parte, obra de Portillo y Gaya Sulín. Segundo, conquista un estadio, el Santo Domingo, donde nunca había ganado. tercero, Falcao, en su vuelta a la titularidad.
Falcón.
En su vuelta a la titularidad para un penalti, que se le pedía mucho ya a su vuelta y pues volvió, penalti. Y cuarto, el equipo de Quique Hernández ya se pone a un solo punto de la salvación.
Un solo punto de la salvación, si no me equivoco, a 7-8 del objetivo que era de Quique Hernández a principio de temporada, que es esa zona de playoff. O sea, aún sigue en ese tren de cabeza porque la segunda división...
Ahora
hablaremos de la clasificación, pero es que es una cosa que entre el primero y el último hay 16 puntos, si no me equivoco, y porque el Castilla falló muchísimo al principio. O sea, que ahí está todo súper, súper igualado, sobre todo en esa zona central, con un punto hay 10 equipos de ventaja con 22, 21 puntos. Vamos con el resto de resultados.
Sabadell 1, Zaragoza 0.
Deportivo Alavés 2, Lugo 1.
Las Palmas 0, Real Madrid Castilla 2.
Girona 1, Recre 1.
Numancia 2, Ponferradina 0.
Eibar 2, Deportivo 1.
Sporting 3, Mirandés 2.
Murcia 3, Fútbol Club Barcelona B 1.
Córdoba 1, Tenerife 0.
Y Real Jaén 2, Mallorca 1.
Y como digo, vamos con la clasificación donde, eso sí, el Deport no falla.
Sigue líder con 33 puntos, pese a su derrota, el Recreativo también empató, pero también sigue segundo con 32. Le sigue el Sporting con 31. Y cierra en el playoff Eibar 28, Numancia 27 y Murcia 26. Y en descenso da la casualidad de que han ganado los cuatro equipos que estaban en zona de descenso, pero aún así siguen en esa zona. Pero bueno, ya están todos prácticamente en posición de salir.
Y o sea, mucho que ver tiene que el Sporting esté en esa zona alta donde has comentado que su delantero es Cepovic.
Estepovic, que ya lleva 13 goles, ha marcado también esta jornada. Le sigue Viguera del Deportivo Alavés con 12.
Qué raro que Estepovic con tantos goles tenga al Sporting en la tercera posición y Viguera tenga al Alavés penúltimo.
Exactamente.
Que es una cosa tan, con solo un gol de diferencia entre los dos delanteros. Pues bajamos de categoría, vamos a la categoría de bronce y a ver qué han hecho nuestros equipos en la segunda división B, grupo 3.
Pues el Alcoyano consiguió una victoria por 1-0 frente al Colista, una victoria mínima para ser el último, y sigue en tercera posición, pero con un partido menos, o sea que podría un... De todas formas, el primero y el segundo están bastante lejos todavía, pero bueno, con un partido menos tercero está bastante bien.
Ese partido de Copa frente al Lleida, donde el Lleida tenía que jugar su partido respectivo frente al Betis, y el Alcoyano no lo pudo jugar ese partido de la jornada.
Y por otro lado tenemos el Chiricitano, que empató frente al Reus, y nada, pues sigue en puesto de playoff en cuarta posición.
Y ahora nos vamos a Europa, a la competición europea, donde pues en poco más de 40 minutos tendremos el sorteo. Tendremos ya a Gianni Infantino, ya ese hombre calvo de la UEFA.
El calvito
que todo el mundo quiere ver ese sorteo, donde la sede de la UEFA en Nyon se va a celebrar y se van a encuadrar a los 16 equipos aún de esos octavos de final de la Champions League, donde hay tres españoles en el bombo de los cabezas de serie, en el bombo 1, David.
Tres cabezas de serie que son el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. En ese bombo también van a estar el Bayern Múnich, el Manchester United, el Chelsea, el Paris Saint-Germain y el Borussia de Dortmund. Se pueden enfrentar a los segundos de grupo, que son el Galatasaray, el Milan, el Zenit de San Petersburgo, Manchester City, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Olympiacos y Arsenal.
Y rápidamente vamos con una pequeña porra a ver si acertamos, si el viernes alguno se paga algo, el que gane, o el que pierda. ¿No?
Los españoles, ¿no? Los rivales españoles.
Sí. Vamos a ver con quién hemos enfrentado a los españoles.
Yo creo que al Real Madrid le va a tocar el Milan. ¿Vosotros?
Leverkusen.
Yo creo que el Leverkusen.
Yo es que no me acuerdo de la que te he puesto.
Leverkusen también.
También.
Y el Leverkusen. Hay que rememorar la final del 2002 de Zidane.
Vamos.
Bueno, pero no es el mismo Leverkusen.
Ni mucho menos.
No es el mismo. Barça, yo creo que le va a tocar el Galatasaray.
Espérate. ¿Cuál te he dicho? El Zenit.
Zenit de San Petersburgo.
Sergio y yo seguimos coincidiendo. Zenit también.
El Zenit.
Y yo tampoco me acuerdo de lo que he puesto David.
Schalke 04.
Esa memoria, chico, pero esa memoria, ¿dónde está? Yo el Manchester City. Vamos a ver un partidazo en octavos de final.
O sea, todos creemos que le va a tocar un rival más o menos asequible, menos José.
Que ya era hora.
Hombre, no sé, ya veremos. Y al Atlético de Madrid, yo creo que le va a tocar el Arsenal.
Pues yo el City.
Yo creo que le va a tocar el Milan por las declaraciones de Muntari.
¿Cuáles son?
Según Muntari dijo que él quería que le tocara al Atlético de Madrid porque era el equipo más flojo y el equipo que le podían ganar fácilmente. O algo así parecido, dijo. Quiero que le toque el Atlético de Madrid para que vea que el Atlético de Madrid no es un equipo
precisamente, se puede llevar una sorpresa.
Precisamente fácil.
Y Jesús coge la chuleta porque tampoco se acuerda de con quién ha juntado el Atlético de Madrid. Vamos.
Con el Olympiacos.
Vale, empiegamos un duelo ahí rojo y blanco.
De Michel. Empiezas de Michel.
Pues yo, espérate, que ahora voy a hacer uno de... No, voy a hacer con el mismo argumento de Adrián, que le toque el Milan y un partidito bueno. Será contra un Milan, contra un equipo histórico, y seguramente el Atlético de Madrid pues se presente superior.
Pues nada, a ver si hay suerte para los equipos españoles.
Y a la una rápidamente, el sorteo después del de Champions, se celebrará el de Europa League de 16avos.
El Sevilla y el Valencia están como cabezas de serie y el Betis como segundo del grupo. También hay que decir que se van a sortear los cruces ya de octavos.
Pues terminamos con el fútbol y, si te parece, David, pues nos vamos con Sergio al motor.
Me parece bien.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo. El coche ya mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa. Por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más porque me quedo tonto y vamos muy lento. Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro. Y acelera un poco más.
Y a Sergio le parece que quiere comenzar a decir sus noticias de motor. Vamos con las pinceladas de las noticias de las cuatro ruedas y de las dos.
Comenzamos con un nuevo movimiento en parrilla, y es que Sauber ha hecho oficial el fichaje de Adrián Sutil, del que ya anunciamos el viernes que dejaba Force India tras 6 temporadas. Un buen piloto, el alemán, que nunca ha contado con un coche puntero y tampoco lo será el Sauber, por lo menos el próximo año.
Y este fin de semana se va a disputar pues la despedida de Ferrari, del año Ferrari, que siempre arman una gran fiesta los del Cavallino Rampante.
Sí, una reunión del equipo en su centro en Maranello, que sirvió para hacer piña de cara a los eventos que tienen preparados en Navidad y para despedir al brasileño Felipe Massa, que se va del Cavallino Rampante tras 8 años en el equipo italiano.
Muchos años en la firma italiana, que no ha podido conseguir pues ningún título. Se va con esa espina clavada porque ningún título ni casi un buen año.
Nada, el año que fue candidato al título le faltó una curva para ser campeón y encima fue en Brasil, en su país, en Interlagos. Recordamos que Massa se va de Ferrari, pero no de la Fórmula 1, porque ficha por Williams.
Y le dan, a pesar de que no ha sido todo lo bien que seguramente esperaba Montechemolo cuando lo firmó, le dan un regalo valioso.
Yo no sé en qué pensaba Montechemolo cuando lo fichó, pero bueno. Jesús, no te rías, hombre, no te rías. Le regalaron un motor de 8 cilindros y 2,4 litros del año 2008, del mismo año que casi se hace con el título.
¿Ese motor se lo podrá poner a su coche, Sergio?
Se lo puede poner, o lo puede poner en el salón, en medio de la casa, en una mesa.
¿Pero para qué quiere un motor en medio del salón?
Porque
es como el que mete un hat-trick, le dan un balón, pues lo mismo, más le dan un motor.
Tiene Lorenzo las dos Yamaha puestas ahí en medio del comedor.
Eso está más visto, más bonito y demás, pero un motor.
Yo le recomiendo que lo ponga en el medio del salón antes de ponerse a su coche, porque es que le van a llegar multas que no sabe ni él.
O con la mala suerte que tiene, lo mismo se le rompe.
Vale, venga, vamos. Pobre Felipe, venga. No sé si Felipao no escucha este programa, estoy seguro, pero
por eso.
Pobrecito.
Menos mal.
Y su hasta ahora compañero, el español Fernando Alonso, pues ya ha probado, entre comillas, su nuevo coche 2014.
Sí, más o menos. Probó el coche en el simulador de Ferrari, que es un simulador que proporciona casi las mismas sensaciones que se siente en un Fórmula 1 real, físico. Y bueno, dice que buenas sensaciones.
Y terminamos el motor con el Mundial de Rally, donde se confirma una noticia que ya adelantaba la semana pasada. Un ex Fórmula 1 que se pasa a los rallies y a los caminos de tierra.
El polaco Robert Kubica ya es oficial, ficha por el equipo Ford de rallies y formará pareja con el Finn Evans, campeón junior 2012. Eso sí, se desconoce el copiloto de Kubica.
Y no sé si sabéis también que con este movimiento Dani Sordo también se le ha beneficiado de alguna manera, porque querían fichar a Robert Kubica para otro equipo y al final se ha ido a Ford sin que lo supieran los equipos. Y les ha salido mal el juego a Citroën, creo que ha sido.
No, es a Hyundai, ¿no?
A Hyundai. Y bueno, veremos a ver quién es el segundo piloto de Hyundai. Veremos a ver si lo fichan a Dani Sordo o qué es lo que pasa ahora.
Es casi oficial, lo dijimos hace aquí 2 o 3 semanas. De momento va a correr dos o tres carreras, seguro. Pero
pero dijiste que era piloto probador o segundo piloto.
O sea, que no, que era como lo que estaba haciendo ahora en los últimos, bueno, este año que ha hecho con Citroën, que era pues correr una carrera sí, una no, según...
Digamos que es como un parche del equipo, ¿no? Que lo utiliza cuando le viene bien.
Pues con esto terminamos, Jesús, tú a ver a Mireia Belmonte, ¿vale? Venga, a ver qué ha hecho la nadadora catalana. Terminamos, Sergio, vamos con Polideportivo. Y comenzamos con Polideportivo, con lo que ya se ha convertido en rutina. Es lo de todas las semanas. Mireia Belmonte dándonos alegrías.
Día tras día, semana tras semana. Y bueno, hablamos de nuevo de Mireia. La española ganó la medalla de oro en los 400 metros estilo en los europeos de piscina corta que se disputan en Herning, Dinamarca, y batió el récord de los campeonatos y el de España. Además, también hay que decir que ha conseguido imponerse en las finales de 200 mariposa, con un récord de Europa, 400 estilos, 400 libres y 800 libres.
Es que te falta la idea de tanto que gana Mireia Belmonte, que tuvimos...
¿Cuántos lleva ya?
Cuatro medallas ha conseguido en estos europeos de piscina corta.
Cuatro oros, después de esos dos platas en el Mundial de Barcelona, después de esas dos platas en los Juegos Olímpicos de Londres, y todo lo que dijimos en la Copa del Mundo cada fin de semana, que llevaba... Creo que sumó al final pues unas 28 medallas, si no me equivoco, en la Copa del Mundo en las diferentes etapas.
Cuatro oros y casi un bronce también, que se quedó en la primera prueba a una milésima.
Lo comentábamos el viernes, que se quedó a una décima.
¿El tercer puesto dónde fue? En 200 metros algo, no me acuerdo en qué fue.
En 200 libres. Sí, después fue 200 libres. Bueno, pasamos a otras que también nos dan alegrías esta tarde. Tenemos octavos de final del Mundial de Serbia de balonmano femenino, donde tenemos a las nuestras en un partido más que interesante.
Pues sí, porque como has dicho, José, las chicas de Jorge Dueñas disputan esta tarde a las 5:30 los octavos de final del Mundial de Serbia. Será frente a Hungría y es uno de los aspirantes también al triunfo. Y hay que decir que el año pasado le arrebató el tercer puesto a las españolas en el Campeonato de Europa.
Es casi una final anticipada. Son dos grandes favoritas al principio del torneo que ya se van a cruzar en octavos de final.
Sí, hay que decir que las españolas también vienen muy bien, porque hay que recordar que han sido primeras de grupo, si no me equivoco, y vamos, que han estado ganando todos sus partidos cómodamente.
Y seguimos con féminas. El polideportivo es deporte femenino últimamente,
Paglodia.
Más alegrías, porque hablamos de taekwondo. Se ha disputado en Manchester el gran premio de taekwondo para finalizar el año y tenemos dos oros,
uno de Eva Calvo, que gana en Manchester, como has dicho, frente a la campeona olímpica. La española se adjudicó la medalla de oro en la categoría de hasta 57 kilos del gran premio de Manchester de taekwondo, al derrotar en la final a la británica Jake Jones, actual campeona olímpica. Así como también ha sido Eva Calvo, Bridget Yawe también ha conseguido el oro, venciendo a Zoe Kim por un contundente 9-1. Otro oro más.
A la coreana Bridget Yawe, no sé las veces que ya es campeona del mundo en los grandes premios y también en esos Juegos Olímpicos de Londres, donde sumó una plata. Y terminamos con golf, que ya teníamos ganas de dar una noticia buena de Sergio García.
El niño Sergio García se proclama campeón en Tailandia. El español ganó con 4 golpes de ventaja sobre el sueco Henry Stenson, que en ningún momento le puso las cosas difíciles en el último recorrido. El español Sergio García despide este año 2013 de la mejor manera posible. Además, también está muy contento con la novia y todas esas cosas.
Pues eso sí, eso lo podemos ver en todos los diarios digitales, toda su relación, pero eso no hablamos. Eso en Magazine con Z los miércoles.
Vaya cara de picarón, se le pone a Jesús, cuando habla de esas cosas.
Es que está enamorado.
Bueno, terminamos con Polideportivo y, como siempre, con buenas noticias. Vamos con efemérides y lo que se celebra estos días.
Que te pone la cabeza a brincar y te enchufa los pies y las alas y te deja los problemas en nada. Tengo en el corazón una pena que solo se cura al bailar. Tengo en el corazón un punteo purina, se baila pidiendo jaleo, raqueo, raqueo.
Vamos con las efemérides de estos días. ¿Quién nació en el día de hoy? Porque tenemos a uno de los históricos también.
Así es, tal día como hoy, de 1976, nació el ex waterpolista Sergi Pedrerol, uno de los integrantes de esa selección que ganó el oro en Atlanta 96 y que además ganó diversos oros en mundiales de natación y numerosos títulos a nivel de club. El lunes pasado hablábamos de
Pedro García Aguado.
De Pedro García Aguado, que era otro de esos componentes, y hoy otro cumpleaños de otro jugador de esta selección.
Y te añado yo que, ya que es un futbolista alicantino, y también cumpleaños José Rodríguez, ex Hércules, y ahora actual Real Madrid Castilla, y también teniendo minutos en el primer equipo, sobre todo el año pasado. Vamos con el día de mañana.
Así es, está en un 17 de diciembre de 1988, nació el actual campeón olímpico y mundial en la especialidad de 800 metros lisos, el keniano David Lekuta Rudisa. El atleta que además posee el récord mundial con una marca de 1 minuto 40 segundos y 91 milésimas.
Impresionante cómo corre el.
De luego, es una keniata. Es una gozada verlo, la verdad, que merece la pena pararse a ver esas pruebas.
Igual que he dicho lo de José Rodríguez, un ex Hércules, también cumpleaños un Elche.
Así es, también cumpleaños hoy el alicantino fichado esta temporada por el Elche, Antonio Rodríguez Martínez, más conocido como Toño, el segundo portero actual del Elche, aunque estos últimos dos partidos, después del de Copa y de Liga, está siendo titular.
Eso te iba a decir, el otro día fue titular contra el Levante.
Así es.
Muy buen portero.
Y pasamos al día 18 de diciembre, donde nació pues una de las deportistas más históricas de la historia de nuestro país.
Pues sí, en 1971, 18 de diciembre, nació la mejor tenista española de todos los tiempos, Arantxa Sánchez Vicario, número uno del mundo. En 1994 y 1995, la catalana ganó a lo largo de su carrera 4 títulos de Grand Slam en categoría individual, 6 en categoría de dobles y 4 en dobles mixtos, además de las 4 medallas olímpicas y 5 títulos de la Copa Federación con el equipo español, del que fue capitana en 2012. O sea, y además también fue elegida como Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 1998. Una carrera impecable.
Sin duda, de premios larguísimos durante su carrera y después esos reconocimientos que ha ido recibiendo. Seguimos pues con un
otro futbolista. Otro mítico, el 18 Postero. De diciembre de 1969 nació el ex guardameta de Celta de Vigo, Real Madrid y Valencia, Santiago Ganizares. El de Puerto Llano consiguió una Champions y dos ligas con el conjunto blanco, dos ligas y dos Copas del Rey con el conjunto Che y 4 trofeos Zamora.
Oye, y ahora un excelente periodista.
Y ha ganado algún rally.
Comunicador. Excelente comunicador.
Y ha ganado algún plus. Habrá ganado algún rally también, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver.
En ello está ahora.
Motor ha pasado. O sea, Sergio ya no. El motor ha dado por finalizado. Y terminamos con una historia muy bonita que yo no conocía quién era Bobby Jones. Y es un auténtico.
La verdad que sí, yo tampoco lo conocía y me quedé un poco sorprendido. En 1971, desde 1971 se cumple el aniversario de la muerte de Bobby Jones. Este estadounidense fue un golfista que, pese a estar considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, no fue profesional porque consideraba al golf un placer y no un empleo. Entre 1923 y 1930 consiguió sus mayores éxitos ganando 3 veces el Abierto Británico, 4 veces el US Open y una vez el Campeonato Británico Amateur. Y para poner la guinda al pastel, en 1930 consiguió los 4 mayores de ese momento, el US Open, el US Amateur, el British Open y el British Amateur, en un año ganando todo lo que era y pasó a la historia retirándose a la edad de 28 años.
Sin duda una historia bonita para terminar el programa de hoy. También hay que recordar, el pasado sábado se disputó ese partido organizado por Corres de la Banda junto al Ayuntamiento de Callosa de Segura y el Fútbol Sala Callosa frente al Elche.
Un éxito, ¿eh?
Fue un éxito con muchísima gente para un partido benéfico, como digo, el pasado sábado en Callosa de Segura. Muchas gracias a todos los que asistieron, a todos los que han colaborado con ese donativo para la familia de Samuel Grau. Y terminamos ya. Muchas gracias, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García, David Orenes, quien les habla es José Manuel Amorós, y en los controles técnicos ha estado Lara Casero. Que pasen una feliz semana. Treasure, life change.